aquí, no acaba en la reunión de hoy. Evidentemente esto es una bicicleta que tienes que seguir dándole pedales para que siga funcionando y siga mejorando, es evidente. Pero empezar con un acuerdo, aunque sea en este caso con un sindicato que se va de baja, el otro que no vino, y con un partido que dice que acepta pues un 70% de las cosas, pues no me parece un mal comienzo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un historial de negatividad en cuanto a acuerdos con ciertos partidos y de ciertos sindicatos que han dejado mucho, que no nos han dejado avanzar en política en muchos de los aspectos, ¿no?
Vamos con una ronda de WhatsApps en el 688-854-852. Dice alguien por aquí: Bildu siempre se desmarca en todo, espera hasta el final, luego se desmarca. Otro comentario: la colaboración con la privada es buena porque nos ahorramos dinero y el usuario no tiene ningún coste añadido, pero no quieren entenderlo. Claro, bueno, a ver, aquí tú eres de Zalla, o sea, Encartado, no, Zalla, ¿en qué? Es Encarterri, ¿no? Sí. Vale, sí. Es que estamos aquí debatiendo si, abro paréntesis, perdón, si es zona de interior o costa. Encartaciones.
Hombre, prácticamente no tiene costa más que Musquis, porque es la única parte que se considera un poco Encartaciones, aun cuando tampoco es que en
realidad
Musquis
no es zona minera.
Sí, exactamente. Por eso
es
digo,
la mejor zona,
sí,
dicho sea
pero,
de paso.
Pero zona, sí. pero zona minera y Encartaciones, hay veces que se. Pues que
no es lo mismo, ¿eh? No me hagas ese debate.
Hombre, no, es mucho mejor Encartaciones, hombre.
Bueno, esa será tu opinión.
Ah, bueno, claro.
Y bueno, sin más, que es que esto viene al hilo porque entre todos los WhatsApps hay uno de un oyente que dice, claro, que tiene costa la comarca de Encarterri. Musqui, Davanto, Cierven, a la Playa de la Arena pertenecen a Encarterri.
No, pertenecen, pero bueno, pero sí, más o menos prácticamente.
Con la influencia.
Eso es. Bueno, cierro paréntesis y hasta aquí. Seguimos hablando de salud, que va a ser mejor. Dice otro comentario por aquí: a los de Bildu y compañía, si estuviesen en lista de espera y les dijesen que mañana les atienden en un hospital privado y se lo solucionan, ¿qué harían? Otro mensaje por aquí que dice: ¿por qué por temas exclusivamente ideológicos tenemos que estar en contra de un sistema concertado que funciona de maravilla? Yo mismo he utilizado clínicas concertadas y no puedo más que hablar muy bien de ellas. Sumar y EH Bildu están metiendo la pata en este tema porque EH Bildu subcontrata mucho más que el 6% en los ayuntamientos que gobierna. Otro comentario por aquí que dice: ¿pero por qué los jardineros, limpiadoras, ATS o neurocirujanos tienen que ser funcionarios? Contrato laboral como el resto de los mortales. Y otro oyente por aquí que dice que si cargos políticos municipales y afiliados a Bildu dejaran de pertenecer a Lagunaro y solamente asistieran a... se pregunta si dejarían de pertenecer a Lagunaro y asistirían a la sanidad pública. Lagunaro, EPSV privada, con 25.800 socios en el año 2020. Igotx.
Sí, es que el dato que tenemos que dar, y además veo que uno de los oyentes lo tiene bien claro, dentro del Pacto de Salud lo que se ha establecido es que no superar el 6% de colaboración público-privada dentro de ese pacto, ¿no? Es que ahora mismo estamos en el 5,6. Y el 5,6 es el ratio más bajo de Europa. O sea, es que hay que saber de qué estamos hablando. O sea, es que nos están haciendo creer o ver que Osakidecha se está privatizando o está privatizada, cuando yo me pregunto, y pregunto aquí también a todos los que estamos presentes, cuando hemos ido a Osakidecha, ¿cuántas veces nos han desviado a alguna clínica o al sector privado a hacer pruebas o a hacer una intervención o a cualquier cosa? Es que a mí, yo no he ido nunca. O sea, y Osakidecha llevo toda la vida utilizándolo. No jamás he ido a una clínica o me han desviado a cualquier servicio privado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando que es el 5,6 cuando es el ratio más bajo de Europa. Entonces, vamos a poner los datos encima de la mesa. Y además se ha puesto el objetivo de no superar ese 6%. Y ese 6% que no se supere, que sea exigente, transparente, que aporte valor, que esté y que en todo caso que esté justificado. Pero además siempre con total transparencia, sabiendo qué, por qué, para qué y hasta cuándo.
Perdona, Egoche, Chuscan.
Sí, no, estoy de acuerdo. Que hicimos, a mí tampoco me han pasado nunca a ninguna clínica privada para hacer nada, ni siquiera unos análisis, ¿no? Siempre he ido a Osakidecha, ¿no? Y nunca me ha ocurrido es el mandarme a un hospital, a una clínica privada. Pero sí venimos un poco de la época del COVID, ¿no? Que ahí efectivamente había que utilizar todas las capacidades que podría tener la sanidad en general, ¿no? Y efectivamente el gobierno vasco apostó por un acuerdo de colaboración con las clínicas privadas para salir de una crisis extraordinaria, ¿no? Y efectivamente, quizás pudo haber ese pico que pues, superara probablemente el 6%, incluso el 10% o el 20%, pero a nadie nos importó, yo creo, ¿no? Era cuestión de vida o muerte, ¿no? No había otra solución. Y efectivamente, ahí podría estar ese pico. Pero bueno, no digo yo que no haya otra pandemia, en fin, espero que no, ¿no? Pero no digo yo que no la vayamos a vivir y tengamos que tirar otra vez de quien sea, porque eso al final es supervivencia, ¿no?
Es que, como dice Chuscan, pues es verdad que en algún momento se pueden presentar situaciones como esa, como la pandemia aquella, que obligan a tomar determinaciones que son diferentes, porque hay que atajar una cosa que se produce en un momento determinado. Pero yo creo que la sanidad vasca está bien, o sea, suficientemente, tiene una cobertura bastante amplia y bastante importante para los ciudadanos. Tiene calidad, tiene profesionales que son muy buenos y, por lo tanto, pues bueno, que no hay que perder de vista el que hay que mejorar constantemente, eso lo sabemos todos, pero es que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos ha sido que se ha presentado una situación difícil de abordar, o sea, difícil de abordar y complicada de cubrir totalmente, pero yo creo que los servicios han funcionado, pues no voy a decir que perfectamente, pero casi.
Otro mensaje que nos llega por aquí, no sé si derivan, pero anulan citas. A mí me acaban de anular una y no consigo hablar con atención al paciente. Bueno, luego aquí cada uno tiene su claro, casuística. Claro. Yo tuve que llamar atención al paciente en mi caso para anular yo la cita y así que la pudiera aprovechar otra persona y bueno, pues bien, pero claro, entiendo que aquí la cosa también hay excepciones.
Y habrá gente que estará afectada por algo que alguien, un profesional, no ha cumplido debidamente las normas que debiera haber cumplido o que no han sido cubiertas suficientemente, pero yo creo que la sanidad vasca pues es muy difícil ponerle pegas muy fuertes.
También puede ser que el médico, por ejemplo, o la médico que le tenía que atender, pues haya causado baja por enfermedad, que también tienen derecho
a enfermar. Sí, que estas cosas
también pasan. Y en ese momento, pues no hay profesionales como para poder atender o sustituir y bueno, pues se tienen que anular las citas, ¿no? Es algo que puede suceder. Pero bueno, pero para esas situaciones también, para lo que tiene que servir en un momento dado la colaboración público-privada. Quizás en esa consulta no vale, pero en otras situaciones esa colaboración tiene que servir para eso, para cubrirse mutuamente. Y además hay que recordar que el 30 de junio el oncológico de Donosti,
que es el lunes que viene
va a pasarse el público, va a pasar a Osakidecha. Uh-huh. O sea que otro pasito más en esa línea, pero yo creo que se está desviando la atención en Osakidecha hacia esta colaboración pública privada como si fuese algo negativo y como si se estuviese privatizando Osakidecha, cuando no es así, y creo que hay otras cuestiones que son mucho más importantes para Osakidecha. Yo creo que una cuestión que es vital es que se vayan acabando los procesos de consolidación de empleo, que los profesionales y las profesionales de Osakidecha vayan teniendo ya estabilidad laboral dentro de Osakidecha. Creo que eso es fundamental porque son grandísimos profesionales y creo que necesitamos que estén motivados, que estén motivadas, y para ello es necesario acabar con estos procesos de estabilización de una vez. Sé que son muy complejos y sé que están en ello, que son muy complejos. Complicados, también porque los he vivido también personalmente y tienen muchas aristas y jurídicamente son muy complejos, pero estoy convencido que cuando esos procesos se vayan finalizando, la situación también en ese sentido en cuanto motivación del personal irá mejorando, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, es otra cuestión que viene de una mala planificación del Estado, del Gobierno central, es el número de profesionales sanitarios que tenemos en estos momentos, que no hay. Pero es que no hay en Euskadi, no hay en el Estado, y es un problema también, es cierto, a nivel mundial. No quiero que eso sirva de consuelo, porque lo que hay que pensar es que hay que darle la vuelta a esa situación como sea, y para eso hay que, en eso también hay que centrar todos los esfuerzos. Es verdad que no se hace como uno hace una tarta, ¿no? Que en una hora puedes tener una tarta hecha de una tarta o cualquier otra cosa, ¿no? Un profesional sanitario pues lleva mucho tiempo, muchos años de formación. Y bueno, pues eso tardará muchos años en que podamos quizás equilibrar la necesidad con los profesionales que tengamos.
Dice alguien por aquí, Gotz, que no te enfades con la oposición, que para eso está. No va a comulgar con el partido gobernante por estar en contra de sus ideas, que suena un poco a porque yo lo digo. Bueno, aquí cada uno juega su papel. Alguien que nos decía, a ver si encuentro el mensaje, bueno, alguien que dice que este es otro melón, ¿eh? Ahora cuando empiecen a llamar en verano para alguna intervención, ¿cuánta gente dirá que no, que están de vacaciones? Bueno, pasa. Aquí tampoco vamos ahora a criminalizar a los que se quieren ir unos días fuera, ¿eh? Otro mensaje de un oyente que dice, tengo seguro privado desde hace muchos años, cada vez estoy más desencantada, Osakidetza siempre me ha atendido estupendamente. Y otro oyente que nos dice que los sindicatos tienen más fuerza cuando los trabajadores son funcionarios, Bildu es un buen criado de sus amos, Ela y Lab. Tenemos también notas de voz pendientes.
Uno en Onda Vasca, en Debagoiena todas las resonancias se hacen en una empresa privada que además es de Almería.
Uno en Onda Vasca, la colaboración público-privada, en mi opinión, es lo ideal. En mi experiencia esto funcionaba. Si solamente tuviésemos público sería un desastre. El público espabila cuando ve que la gente se empieza a quejar y acude a la privada. Si solamente tuviésemos privada, pues pasaría algo parecido. Ellos serían los que se llevasen todo y el servicio empeoraría. Entonces, el que haya competencia es lo ideal. No es una competencia al uso, la pública y la privada. Si la privada lo hace mal, pues no tiene clientes y cierra. Si la pública lo hace mal, pues como es funcionariado, pues no pasa nada, siguen cobrando. Pero esa fórmula público-privada es lo ideal. El modelo de gestión, o sea, de cómo se gestiona en la pública, pues es un poco más ligero que en la privada. Pero la combinación de ambos es una excelente fórmula. Gero arte.
Kaixo, siempre estamos con Osakidetza. Yo tengo los dos seguros. Y en la privada, si contaría la chapuza que me han hecho, es de preocupar. Pero no conozco a nadie que en la pública, que tengas algo grave, no te hayan atendido bien. Yo estoy encantada de la pública en ese sentido. Soy de Vitoria, bueno, voy a Vitoria al médico y no me atendían y me mandaron a San Sebastián a la clínica universitaria, bueno, la clínica allí. Y me atendieron de maravilla, me operaron, me hicieron todo y la seguridad social. Y como tengas algo importante, no hay nada mejor que la seguridad social. No sé, habrá casos, pero no sé de qué nos podemos quejar. Es una maravilla, escarricasco, agur. Pero todo es tirar y todo es política.
Hablando de Osakidetza, ¿a mí qué me importa que sea público, que sea público-privada o que sea privada? A mí lo que me interesa es no pagar y lo que me interesa es que me atiendan al minuto. Si no me preocupa si es pública, público-privada o es privada.
Qué un matiz. Que pagar, pagamos, ¿eh? Que los impuestos a eso van, entre otras cosas, pero bueno, entendemos a lo que se refería este oyente. Alguien que dice, creo que vivís en una Euskal Herria diferente a la mía. Pues lo que decimos, que al final, claro, hay gente con sus casuísticas que, hombre, yo también entiendo. Trabajo en recursos humanos en una empresa privada y la falta de control por parte de los médicos de las bajas médicas es algo tangible. Que no hay médicos suficientes, lo sabemos, pero este descontrol es tremendo. A nivel privado, mi ama lleva 6 meses para una operación que la mantiene postrada en casa. De verdad que no vivimos en el mismo país. Bueno, yo cuando me tocó, por ejemplo, con los médicos que me han tenido que gestionar las bajas, en mi caso concreto eso estaba, vamos, reguladísimo y miradísimo. Alguien que dice que en su opinión los profesionales de Osakidetza son muy buenos, que el problema es la dirección, las listas de espera de especialistas en la sanidad privada cada día es mayor, y alguien que trabaja en atención primaria, que nos manda también un mensaje y dice que muchos profesionales de atención primaria no nos hemos visto representados en esa mesa. El sindicato médico no representa más que a una parte, asociaciones de atención primaria todavía no han sido llamadas, faltan los planes para la atención geriátrica. Esto sigue siendo repetido y sin vías de solución. Bueno, vamos a aparcar, si os parece, al menos momentáneamente el asunto del pacto de salud, porque os quiero preguntar también por la amnistía, sobre todo después de que, bueno, pues esa, el Tribunal Constitucional haya emitido, aunque dividido, esa sentencia favorable a la ley de amnistía. Josu, ¿te ha sorprendido la sentencia del Constitucional o era más o menos lo que te esperabas?
No, yo no me esperaba nada. Yo de eso no es que no tenga mucha idea. Podría decir sencillamente, pues no tengo mucha idea de qué criterios hay que seguir para ese tema. A mí me parece que en todo caso, la ley de amnistía hay que explicarla muy bien, porque la ley de amnistía recoge también el perdonar o el amnistiar a quienes han cometido fechorías muy graves, que han tenido a otras personas pues en muy malas condiciones, que han atacado a otras personas, y me gustaría que este tipo de decisiones que se toman así como se ha tomado esta se hicieran explicándolas muy bien, y sobre todo pues que los que toman la decisión, sean del partido que sean, no aplaudan tanto cuando toman esa decisión. Eso me ha parecido absolutamente impresentable, porque es muy delicada la medida que, vamos, la decisión que han tomado, y siendo tan delicada, lo mejor que se puede hacer es, no sé si tomarla o no tomarla, eso ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero hacerlo con mucha discreción, para que nadie se pueda sentir pues malamente respondido en sus peticiones. Yo particularmente yo no sé si a alguien de los que a mí me llamaba por teléfono o que me hacía determinadas cosas, no sé si alguno de esos también ha sido amnistiado. Entonces, pues me importa un bledo, porque ya ha terminado aquello, ¿no? Pero no me parece que haya que aplaudirle. Por lo tanto, a mí el papel de quienes han aplaudido esa decisión me parece, como mínimo, muy irreverente.
Chuscan.
Bueno, yo estoy a favor de la ley de amnistía. Lo que sí es verdad que el fallo, a mí lo que más me deja un poco loco es los titulares que lees, ¿no? Aprueban 6 magistrados progresistas y están en contra 4 magistrados conservadores, ¿no? Resulta que esto parece que es un partido de fútbol, ¿no? O sea, el que tenga más de un lado gana, ¿no? Cuando en realidad se supone que se tienen que atener a la letra, ¿no? Estaba yo mirando ahora la ley de amnistía del año 77, ¿no? En el artículo segundo, párrafo A, se habla también de la sedición. Y también quedó amnistiados en el año 77 todos los que habían en aquella época se habían rebelado contra el Estado, ¿no? En todas las condiciones. Y aquellos se aprovecharon, entre otros, famosos torturadores como Billy, el famoso Billy el Niño, ¿no? No solo gente de ETA, sino también otros que nunca se hablaban de ellos, ¿no? Solo salió este Billy el Niño, que era probablemente el más famoso porque se lo habría ganado al pulso torturando a la gente, pero salieron muchos otras personas que se dedicaron también a destruir la sociedad, ¿no? En este caso, las libertades de pensamiento y de expresión. Bueno, a mí, insisto, que me parece muy que se me vuelve loco que sea este el razonamiento que hay en los medios, y lo que se deja como planteamiento fundamental es que háganlo los progresistas, evidentemente apoyados o obligados por el gobierno, para que efectivamente Pedro Sánchez siga en el poder. Bueno, ese es el resumen, ¿no? Y a mí, francamente, es lo que me deja más que loco, ¿no? Esto, entiendo que los magistrados son magistrados por algún motivo concreto, es decir, por sus conocimientos y su capacidad de interpretar las leyes y aplicarlas. Y en este caso no se trata de que sean progresistas o conservadores, sino que se trata de que efectivamente les asiste la razón y la ley, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que no tiene más pases. O sea, esto es lo que hay, y al que le parezca bien, bien, al que le parezca mal, mal, que para eso efectivamente estamos. Pero es lo que hay.
Y Gotz.
Sí, lo primero, lo que ha dejado claro es que, bueno, pues que entiende que la amnistía no es contraria a la Constitución, a la Carta Magna. Lo que sí que prohíbe expresamente son los indultos generales, pero no las amnistías. O sea, no los prohíbe de ninguna manera y expresamente. Y todo lo que la Constitución no prohíbe está permitido o se puede legislar. O sea, es así de sencillo. Eso por una parte. En otro plano, y alguna yo creo que también lo he comentado, la gente que se va a beneficiar de esta amnistía no llega en número ni de lejos a todas las personas que se han beneficiado de los indultos del presidente José María Aznar. No llegan al número de indultos de José María Aznar. Gente con delitos de sangre, gente que ha cometido violaciones, asesinatos, de todo.
Desfalcos.
Efectivamente, corrupción. Y toda esa gente, hay muchísima gente que ha sido indultada y que ahí no nos tiramos del pelo y que superan con creces a la gente que va a ser amnistiada o que está siendo amnistiada, que no tiene delitos de sangre. Estamos hablando que no tienen delitos de sangre. No han matado a nadie, no han pegado a nadie. Lo único que han querido es expresar la voluntad de su pueblo y llevar adelante la voluntad de su pueblo.
Han participado en un entramado en el cual se cometían delitos de sangre. Y como yo he estado amenazado, pues lo digo tranquilamente.
O sea, el que tenga delitos de sangre no va a ser amnistiado.
El que tenga delitos de sangre, si los tiene perfectamente contrastados, no será amnistiado. Espera,
evidentemente.
Espera, no será amnistiado en este momento. Ya te contaré yo si va a ser amnistiado en otro momento. Y también digo, o sea, es que me parece
en todo caso será indultado.
Me parece, bueno, sí, hombre, ya.
Que no es lo mismo.
Ya, bueno, no, eso de que no es lo mismo, no, al final el efecto es parecido. A mí me parece, lo que me parece es increíble, me parece increíble que ayer en el Congreso de los Diputados se pusiera el último broche final a este acuerdo con unos aplausos. Me parece absolutamente impresentable. Esto es muy delicado lo que se ha hecho, y puedo aceptar que se avance en las medidas de gracia, en lo que se quiera. Ahora, que de repente los diputados se pusieran a aplaudir por tomar una decisión en la cual muchas personas en sus casas pueden estar, iba a decir, cagándose en la madre que le parió
a los
que han hecho,
como se diga.
Vamos a mantener la tertulia en unos términos emitibles.
O sea, que pudieran estar en casa porque habrían sufrido.
Que tú te haces una idea, tú me dices esto en antena mientras yo estoy discutiendo por línea interna con un oyente que me está diciendo que me están cambiando la historia por decir que la zona minera que no es parte de las encartaciones. O sea, tú hazte cargo efectivamente de la situación. Ya. Dicho lo cual, cierro paréntesis,
sí,
otra vez. Continúa.
Pero,
tenemos
sí,
el vestido preparado, si hace
claro,
falta.
Pero es que a mí lo que estoy diciendo es que ayer cuando se aprueba esto, hay unos aplausos, pero de todo el mundo. Y a mí me parece que estas son medidas que requieren mucha seriedad cuando se toman.
Por supuesto,
requieren mucha seriedad y mucho respeto a quienes han podido sufrir alguna contrariedad importante. Y igual resulta que todavía están sufriendo las consecuencias de todo eso. Luego, pienso que quienes están en la política, menos aplausitos, menos aplausos y tomar las decisiones con más rigor.
A ver, Igots.
Sí. Lo que me extraña esta amnistía, no me extraña realmente, pero es curioso, cuando ha habido alguna amnistía fiscal que ha hecho el Partido Popular también, no nos hemos tirado de los pelos como ahora nos estamos tirando. O sea, ha habido auténticas amnistías fiscales donde defraudadores han quedado libres e impunes. Entonces, ahí eso ha pasado totalmente desapercibido.
Ah, no,
ahí no ha pasado
yo
nada. Ahí
Para mí no, desde luego.
Bien. Yo te digo que han pasado desapercibidos. Pero bueno, ahora voy a dos cuestiones, yo creo que de fondo, que ya no tienen que ver directamente con la amnistía, pero que sí que las la ha mencionado Chuscan, y es el tema de que, si antes hablaba de que era crónica de un desmarque anunciado, ahora estamos hablando de crónica de una sentencia anunciada. Todos sabíamos qué resultado iba a tener en las votaciones dentro del Tribunal Constitucional esta sentencia, que era 6-4. Seis magistrados, magistradas progresistas frente a cuatro conservadores. Y esto es muestra de lo que está pasando en la justicia española. En una justicia, sobre todo en los altos tribunales y en el Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizada. Está absolutamente politizada. Vemos cómo está politizado el Tribunal Constitucional, pero es que está sucediendo lo mismo con el Tribunal Supremo. Ahora, aunque no públicamente, no está trascendiendo mucho, hay una pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista para ver quién controla la sala de lo penal del Tribunal Supremo y la sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo, sobre todo por lo penal, porque por ahí van todos los casos de corrupción, a ver quién controla esa presidencia, lo cual me parece que es algo muy 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 lamentable. Esa una primera reflexión que creo que es algo que se debería cambiar, aunque lo veo muy complicado. Y luego hay otra cuestión que se habla también de la separación de poderes, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que los jueces y los magistrados, las jueces magistradas, lo que tienen que hacer es aplicar la ley, no crear la ley. O sea, en este caso, quien crea la ley son las Cortes Generales. Es el Congreso, en su caso también será el Senado, pero son las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos en sus materias. Y en esta cuestión, en la ley de amnistía, quien lo hace son las Cortes Generales y nadie más. Y los jueces y los magistrados no legislan. En todo caso, tienen que aplicar la legislación que se aprueba en las Cortes. Las Cortes son quienes representan a la ciudadanía. Debemos recordarlo, no los magistrados. Y el poder no es un poder que los jueces tengan un poder, el legislativo tenga otro poder, no, el poder es uno único y es del pueblo. Y el pueblo cede su poder de ejecutar y hacer ejecutar la ley a jueces y magistrados.
¿Y qué es el pueblo?
No nos equivoquemos. Los jueces tienen ese poder mientras que tengan esa condición. Cuando no tienen esa condición, dejan de ejercer ese poder. Ejercen un poder que es del pueblo. Eso es algo.
¿Pero qué es el pueblo?
No son quienes tienen que decidir si esos actos les gusten o no les gustan, si les parece si les parece que son justos o no son justos. Si es justo o no es justo que alguien sea amnistiado por los hechos del proceso. No, eso. Hay una ley y ellos, lo que les guste o no les guste, tienen que aplicar esa ley.
¿Pero qué es el pueblo?
Tú.
Sí, exactamente.
Todos y cada uno de nosotros.
Exactamente. Y yo, como pueblo, me queda lo que he hecho, opinar.
Efectivamente.
Y se acabó.
Y si opinamos tres.
Pues más eso.
Estamos de acuerdo. Iranzu no ha perdido Iranzu. Claro. Y efectivamente se plantea.
Pero Iranzu tiene aquí su discusión particular.
Y el pueblo, mediante las elecciones, ha elegido a sus representantes.
No.
Y sus representantes en el Congreso de los Diputados han opinado lo que han opinado. Y por eso se ha aprobado esa ley de amnistía.
Yo soy muy respetuoso con las leyes que se aprueban. Pero tengo mi punto de vista, y mi punto de vista en todas estas cosas es que una vez que se aprueban determinadas leyes, luego las aplicaciones, los cambios en esas leyes y tal, obedecen a criterios en algunos casos difíciles de interpretar, y en todo caso desde los partidos políticos no se interpreta nada, sencillamente se lleva el asco a la sardina de cada uno y nada más, y ese es el gran problema. Y esto me parece a mí que es llevar el asco a la sardina. Me daba pena ver a los aplaudiendo a los del Congreso, porque creo que están mucho más preparados que y debieran respetar a quienes puedan verse perjudicados por las cosas que se aprueban.
Vamos a escuchar a Chuscan, que hace un ratito.
Discrepo en dos cosas. Una, lo del asco a la sardina es evidente, cada uno tiene su ideología, sí, y precisamente representa en base a las ideologías, o cuando has sacado la mayoría, bien por suma de otros con otros partidos o bien por mayoría absoluta, lo que fuera, pero efectivamente, pues claro que claro, yo eso, y me parece que es lo que debe de ocurrir, evidentemente. O sea, yo no, para mí no es criticable en absoluto, sino que efectivamente es lo que tiene que ocurrir. Y luego, por otra parte, que lo que dices, lo de aplaudir en el que te parece mal. Estamos viendo todos los días abucheos, patadas, golpes en los estrados, sobre todo de una parte muy concreta, que quiere ir al poder, que quiere ser el visir en lugar del visir, sea como sea, ¿no? Y efectivamente eso no parece razonable. Tampoco, por el otro lado, efectivamente el cortar o el celebrar cuestiones que no se deben de celebrar, simplemente se aprueban y decidieran ser así, eso sería lo ideal, pero como está todo tan en este momento, porque se ha crispado de una forma espectacular como está ahora la situación, pues efectivamente el Parlamento es casi un circo, ¿no? Aunque me perdonen que diga que eso, pero efectivamente es muy...
No, pero es verdad.
Es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso cada vez que sale alguien... Es igual, es el Sálvame de la política, es una cosa increíble.
Pues no lo quería decir, pero sí, efectivamente.
O el chiringuito, ¿no? O sea, da igual, ¿no? Y es una pasada. Parece que todo tiene que llevarse a esos planteamientos. Y yo me sumo a Ivo, es decir, si la mayoría de las personas han aceptado planteamientos de unas leyes muy concretas y se pasan al legislativo y el legislativo las tiene que aplicar. Y punto, pelota. Luego, ¿qué pasa también? Que efectivamente estamos viendo todos los días que hay unos planteamientos jurídicos de algunos jueces sobre casos, por ejemplo, voy a decir uno al tuntún, Begoña Gómez, que es una locura que se lleve un año intentando sacar a esta señora cualquier fleco de lo que haya podido hacer en su vida personal, particular, o incluso porque está casada con un presidente de gobierno, que efectivamente alguna cosa puede ocurrir. Y hay un juez allí empeñado en sacar algo. Un año. No consigue nada, ¿no? No está consiguiendo nada más que titulares, que para la derecha, evidentemente, cosa que efectivamente eso le favorece, ¿no?
Bueno, voy con una ronda de WhatsApps que tengo a los oyentes, vale, un poquito abandonados en el 688-854-852. Dice alguien por aquí que si hay tanto cambio de opinión, que se debe volver a elecciones y que la gente decida. Un indulto no quiere decir borrar el delito. Más por aquí, bueno, dice alguien por aquí, verás, te voy a lanzar la pregunta a unas sabiendas de que esto es darme un tiro en el pie, pero dice alguien por aquí, yo subí en este caso quién tiene delitos de sangre, porque yo no lo sé, dice un oyente. Espérate, otro mensaje, claro que los del PP quieren controlar los juzgados y a los magistrados, ahora les van a juzgar un montón de causas de malversación de fondos, Gürtel, mascarillas y demás, y por eso hacen tanto ruido ahora. Otra oyente que dice, a lo mejor a algunos les pareció mejor la ley de amnistía del 77, se amnistió a cientos o miles de golpistas, asesinos, torturadores. Pues qué bien, todo es del color del cristal con que se mira. Lo que ha avalado el Constitucional forma parte de sus funciones constitucionales, ni más ni menos. Desde luego que merece el respeto que no le da la oposición y desde luego que merece un aplauso. Y esta persona que dice que después de los desmanes de la derecha española en el Congreso estaría bueno que criticáramos a otros por aplaudir algo que parece un milagro. Otro oyente que habla también de la amnistía del 77 y dice, nadie se quejó, ¿por qué ahora hay tantas protestas? No lo entiendo.
Yo solamente voy a contestar a la del 77.
Vale.
Solamente. Pues mira, entre otras cosas, porque eran otros tiempos, porque venían aquella amnistía, que tampoco me va a meter en casos concretos, en casos uno por uno, pero la verdad es que veníamos de un tiempo que no había sido el tiempo del que venimos ahora. Y por lo tanto yo creo que quizás habría otro tipo de miramientos, pero es que en estos momentos lo que se está planteando es de alguna forma evitar por todos los medios, y lo están haciendo pues no solamente los jueces y tal, sino los propios políticos, evitar por todos los medios profundizar en comportamientos que son realmente muy perversos para la sociedad en la que estamos viviendo. Y a mí me parece que si ya en estos momentos todo el mundo sabe que pues la vida es suficientemente complicada, pero muy complicada para muchas personas, pues lógicamente debieran los poderes públicos poner freno a ciertos comportamientos que en estos momentos se dan un día sí y otro también, y que afectan a la vida de las personas. Por lo tanto, yo nada más me quedo en eso. Y sobre todo, hombre, yo a mí hay cosas que me parecen groseras, y lo que me parece grosero, pues sencillamente lo digo. Quienes están en el Congreso de los Diputados, que han sido elegidos por todos los ciudadanos, tienen la obligación de como mínimo comportarse normalmente, intentar hacer las cosas justamente, y sobre todo no por favorecer a unos estar continuamente siendo ordinarios con los demás, con los otros. A mí eso me parece absolutamente impresentable, y yo he estado en el Congreso de los Diputados y lo conozco.
Sí, son solamente dos reflexiones. Una primera, ojalá que todos estos magistrados y magistradas que tienen tantas reticencias a aplicar la ley de amnistía hubiesen tenido también las mismas reticencias los jueces que les tocó aplicar las reducciones de penas en la ley del sí es sí. Ahí no montaron tanto ruido como están montando ahora para aplicar la ley. Ahí aplicaron la ley tal como está. No es su error. Eso es fue un error de la propia ley, no de la aplicación que hacían ellos. Pero aquí les toca hacer lo mismo: aplicar la ley, cumplir la ley y punto.
Sí, que apliquen la ley, y esto es lo que hay. Es decir, a mí no me rompe ninguna desvestidura que efectivamente se plantee una amnistía a los que estuvieron en el proceso, y además que se aplique ya, ¿no?, de una manera urgente, sobre todo en este caso con Puigdemont y con Oriol Junqueras, que después de haber estado en la cárcel no le dejan presentarse a las elecciones.
No tenemos tiempo para más. Es que ricasco a los tres: Igots López, Josu Montalbán, Chuscan Coterón. Buen fin de semana.
Igualmente.
Agur.
Es que ricasco. Agur.
Hola, soy Kike Alonso. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Kike Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Kike Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Si te mola, me conviene. dónde estás. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Onda Vasca, Kike Alonso.
Doce y 42 minutos, vamos ya prácticamente cerrando el programa hoy, que nos ha traído hasta BAT, hasta la Torre BAT, para asistir a este evento que para los emprendedores, para las startups, es una referencia ya de cara a conseguir, por ejemplo, financiación, ¿no?, para sus proyectos. Y precisamente vamos a hablar de este lado, también tan importante para cualquier emprendedor que quiera desarrollar un proyecto, ¿no? La financiación, el poder llevar a cabo esa idea. Bien, pues vamos a mostrar cómo BAT conecta startups con corporaciones y fondos para impulsar la innovación. Y tenemos con nosotros a Joseba Sagastigordia, que es director de Mondragón Ventures. ¿Qué tal, Joseba?
Hola.
Egunon. ¿Qué es Mondragón Ventures?
Bueno, Mondragón es una plataforma, es un área que lo que pretende es promover el emprendimiento corporativo, ¿vale?, a través de la generación de nuevas actividades empresariales.
¿Sois como el brazo inversor del grupo Mondragón?
Eso es, tenemos herramientas con las cuales activamos ese tipo de relaciones o generamos esas nuevas actividades empresariales, lógicamente con una serie de instrumentos financieros que nos permiten activarlo.
¿Y cómo se estructura vuestro enfoque hacia la innovación y hacia la inversión en startups?
Pues tradicionalmente siempre hemos utilizado lo que llamamos el emprendimiento interno, que viene a ser al final utilizar nuestras capacidades, nuestras ventajas competitivas de las diferentes cooperativas de la Corporación Mondragón para poder generar nuevas actividades. Esa es una línea de trabajo que lleva más de 20 años ejecutándose, y en los últimos 8 o 10 años lo que hemos hecho es aprovechar oportunidades de mercado, oportunidades empresariales que hay en el mercado en el formato startups, que es lo que aquí hoy nos une, para intentar desde esos proyectos, que también son proyectos iniciales, en fases iniciales, intentar captar ese valor y poder de alguna manera posicionarnos cerca de ellos.
Otro ejemplo de empresa que se encuentra aquí en BAT tratando de ayudar a estas startups es Arteche, y tenemos con nosotros a Begoña Uribarrena, que es la directora de innovación, del ecosistema de innovación en Arteche, ¿no?
Sí,
podríamos
bueno,
decirlo así.
Caixo,
uno,
Begoña. Casco. Sí, bueno, yo coordino el ecosistema de innovación dentro del área I+D, ¿vale? En Arteche. No, y luego por esa parte pues tenemos también el vehículo de Arteche Ventures.
¿Y cuál está siendo vuestra experiencia colaborando con BAT?
Vale, llevamos desde 2022, empezamos a formar parte de BAT, se formó en Arteche también lo que llamamos la figura de ecosistema de innovación, que no es más que al final colaborar y cooperar y tener ordenado un ecosistema de relaciones con el entorno, pues con centros tecnológicos con los que trabajamos, startup, universidades y otros agentes del entorno, también empresas, clientes. Y entonces vimos la oportunidad en 2022 también de entrar a formar parte de BAT, y desde entonces estamos trabajando conjuntamente, sobre todo en el ámbito de conocimiento de nuevas startups, que nos están ayudando bastante porque no conocíamos o no llegábamos, y desde el año pasado pues eso, utilizamos un despacho físico aquí también de forma propia.
Uh-huh. En el caso de Mondragón, Joseba,
¿qué es lo que sacamos, vamos a decir, entre comillas, de este ecosistema?
De esta colaboración y de este ecosistema.
Nos parece súper interesante, novedoso por lo menos, no conocemos otro modelo parejo a este en el sentido de unir corporativos, unir empresas. Yo creo que aquí hay un ecosistema vasto. Lo normal es identificar las startups o los proyectos empresariales allí donde estén. Normalmente son estar concentrados alrededor de un evento, de una aceleradora, de espacios donde ellos mismos ven que su proyecto puede avanzar más rápido. Lo que pasa es que normalmente el corporativo viaja solo y va buscando. Aquí lo que tenemos es lo que hemos hecho, lo que decía un poco, ¿no? Arteche, lo que han querido hacer es conjuntarlo con un grupo de empresas que son pymes o gran empresa, y desde ahí intentar incluso que la propia intercooperación entre los corporativos sea otro elemento tractor de nuevas startups, de nuevas empresas. Yo creo que ese es el elemento que más nos anima a nosotros, más allá de que efectivamente hay mucho movimiento y muchas conexiones y han acercado a inversores y otros agentes, ¿no? Pero yo creo que el potencial está en este punto.
Pues os habéis reunido con cuántos representantes de startups.
Unas 12 tenemos programadas esta 12. Mañana.
Arteche. Sí, en nuestro caso desde ayer también. Y bueno, sí, hemos analizado como 60 startups junto con BAT.
Madre mía, 60 sí. Startups, cada una con una idea. Bueno,
con
vosotros.
Con tecnología.
Claro, con tecnología. Vosotros, en un sector tan técnico como el vuestro, como el energético, imagino que habrá soluciones de todo tipo.
Sí,
¿no?
La verdad que sí. Tenemos dos áreas de interés. Por un lado, el área operativa o funcional de empresa, es decir, donde nos pueden ayudar a través de una cooperación a pues facilitar un poco nuestra forma de hacer, por ejemplo, el automatizar procesos o el hacer inteligente, el apoyar a la toma de decisiones a través, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, lo que es aplicable a nuestros productos en sí, que eso ya tiene más complejidad, porque al final el core del negocio o donde tenemos el expertise es en nuestro producto, pero también hay otras funcionalidades que nos puede aportar una startup.
¿Algún ejemplo concreto de colaboración con startups desde BAT que haya tenido un impacto real en Arteche?
Sí, de hecho el año pasado hicimos una... Normalmente surgen cooperaciones porque no hay tanta startup aplicable a nuestro producto. Si la hay, es más complejo. Pero casualmente el año pasado sí que hicimos una inversión en una startup que vino de una misión finlandesa que trajo BAT, que se llama Teraloop. Invertimos el 10% de su capital y lo que nos ha ayudado es aumentar nuestro portfolio en una de nuestras líneas de negocio para la fiabilidad de red.
Y en el caso de Mondragón, creo que habéis tenido, vamos, muchísimas experiencias ya también, ¿no? En estos últimos años.
Sí, llevamos varios años. Efectivamente, este es un ecosistema más, y los emprendedores, los promotores, viajan mucho también. Efectivamente, los ves aquí y los ves también en otros lugares, ¿no? Sí, es verdad que intentamos, o por lo menos se intenta aquí, que sea un poquito más boutique, más a medida, ¿no? Más en lugar de buscar un poco la cantidad, buscar la calidad. Y yo creo que ahí es donde nos parece a nosotros que tiene una aportación de valor. Tienen también aquí un área de más sectorial, es decir, pues el mundo energético, uh-huh. El mundo industrial, por ejemplo, que esta semana también lo estamos intentando incorporar, y eso nos permite poner foco en proyectos mucho más concretos, y en la medida en que vas ganando expertise en ese sector, vas afinando mejor tus inversiones. Esa es un poquito la idea, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros intentamos también que cualquiera de nuestras cooperativas pueda participar también en el capital de esa startup. Entonces intentamos acercarles ese valor, sabedores de que también, lógicamente, no solo solo invertimos desde los fondos corporativos, sino que también algunos de nuestros negocios van a tomar posiciones también en esa startup. Y eso nos está intentando, nos hace que nos esforcemos más en hacer que se dé ese triángulo entre la cooperativa, la startup y la corporación también, ¿no?
¿Y cómo es esa ayuda económica? ¿Cómo es esa inversión? ¿Es un cheque en blanco? ¿Es un fondo corporativo? ¿Hacéis, no sé, coinversión?
En nuestro caso, por ejemplo, sí que tenemos definido un poco las grandes líneas de trabajo que nos interesa, en las que nos interesa, pues eso, organizar, por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con tecnología óptica, con renovables, con digital, con ámbito digital. Y luego, a la hora de trabajar con una startup, al ser una empresa, tenemos centro tecnológico, pero no somos universidad. Sí que necesitamos que la preparación de la tecnología o que un poco la solución esté un poco testeada. Entonces vamos a unos TRLs que se llaman, pues a partir de 4, y sí que hacemos un poco flexibilidad a la hora de relacionarnos con esa startup, porque hay en ocasiones en las que necesitan inversión, en ocasiones en las que necesitas que seas cliente proveedor, o hay diferentes fórmulas que vamos trabajando conjuntamente con la startup. Y si luego al final puede ser un futurible inorgánico, entonces si como tenemos también esa capacidad de que tenemos un área inorgánica que invierte en grandes corporaciones, pues si se diera el caso también lo podemos llevar a través de inorgánico.
En el caso de Mondragón,
Bueno, intentamos primero, como es en fases iniciales, como comentaba, ¿no? Es en fases iniciales y, por tanto, de alto riesgo. Nosotros lo que intentamos es diversificar, ¿vale? Tenemos la suerte de que, como tenemos bastantes cooperativas dentro de la corporación, pues sí tenemos una visión multisectorial, multiproducto, multicanal y demás, ¿no? Y esto nos permite tener un espectro más amplio. ¿Cuál es un poquito el grado de apuesta? Pues como son fases iniciales, a invertir en bastantes, invertir con tickets, inversiones medias de medio millón de euros, que puede salir un poco de media. Porcentualmente no nos interesa tanto tener un porcentaje mayor o menor dentro del accionariado. Nos interesa estar en el Consejo de Administración. Eso sí nos parece relevante, porque desde ahí sí que oteas un poco la estrategia del negocio y puedes de alguna manera tener una visión, un grado de influencia mayor. Eso sí nos parece. Y luego ya la propia decantación de los propios proyectos te va a dejar un poco aquellos que han sido, pues, los que han sobrevivido, los mejores, los que más valor están aportándonos a la corporación, los que más valor podemos nosotros aportarles a ellos, porque están generando también riqueza en el territorio donde están, y ahí hace un poquito esa mezcolanza de valor que nosotros queremos luego trasladar a nuestras cooperativas.
Bueno, seguro que nos está escuchando algún joven emprendedor. ¿Qué consejo le daríais a una startup que quiere colaborar con una corporación como la vuestra a través de PACT?
Vale, que se ponga en contacto, que se anime y
por teléfono.
Por teléfono, por mail, que venga, y que nos cuente.
Eso es. Bueno, en mi caso, las tarjetas de visita ya las dejé hace años atrás. Suelo decir LinkedIn. Yo creo que es una red súper natural. De hecho, casi podía sustituir al email tradicional. Y ahí nos conoce y ahí sabe cómo pensamos y demás, ¿no? Y yo les pediría, bueno, pues eso, yo creo que estamos ya, cuando llevas ya una serie de años, yo les diría que se estudien muy bien al corporativo antes de estar con él. Que estudien muy bien la propuesta que quieren lanzar, porque a veces solamente tienen un tiro y a veces solamente hay una mesa en la que vas a poder estar con esa. Entonces yo sí les pediría eso, que afinen muy bien lo que quieren decir, porque a veces nos encontramos en mesas en las que nos han puesto y hemos perdido una oportunidad que puede ser brillante para una startup, también para la corporación, ¿eh? Pero es verdad que yo creo que ese nivel de eficiencia en esos momentos críticos donde estás un poco intercambiando la propuesta de valor,
concretar y definir bien el mensaje,
que hay que mejorar, sí.
Hoy, en la experiencia que habéis tenido esta mañana,
hay de todo, fases muy iniciales, fases que están explorándose, fases muy profesionales, equipos que tienen clarísimo, que equipos que casi ni te necesitan, simplemente les ayudas en ese viaje. Por eso digo que todos aprendemos, ¿no? Esto no es un tema de que si me cae bien invierto, sino que si lo han hecho bien, casi pides por favor invertir. O sea que...
La primera impresión que comentabas importa.
La primera impresión. Amor a primera vista.
Al final hacen una serie de tres minutos de conversación, entonces tienen que ser rápidos.
Eso os iba a preguntar, ¿cuánto tiempo dura una reunión? Aquí en...
pues depende. Tres minutos suele ser tu propuesta de valor, que la cuentas y te pones en común, y si vas hacia adelante media hora y luego ya las reuniones que vas.
Eso es. Hay que tener en cuenta que el ecosistema de startups ha explotado, o sea, igual hay más de 10.000 a nivel estatal, entonces, y muchas ya empiezan a repetirse.
Claro, claro.
Entonces, hay que afinar muy bien. Hay
tener una idea original cada vez es más difícil.
Es más difícil.
Cada vez es más difícil. Bueno, pues hoy nosotros hemos tenido la idea brillante de venir aquí a BAT y de conocer este ecosistema de cerca, ¿eh? Bueno, estamos aquí en el hall, hemos subido también a la sexta planta, que es donde realmente se está celebrando este evento, que, como decimos, pues se reúne a pues unas 100 startups más o menos, de más de 30 países, que han presentado o están presentando sus soluciones ante corporaciones líderes, fondos de inversión y agentes del ecosistema global como Mondragón y como Arteche. Y con ellos nos despedimos. Joseba Sagastigordia es el director de Mondragón Ventures. Eskerrik asko, Joseba. Y a Begoña Uribarrena, la directora del ecosistema de innovación de Arteche, también lo mismo.
Eskerrik asko.
Así llegamos a las noticias de la una y luego todo el deporte aquí en Onda Vasca. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes. Agur.
Onda Vasca. Quique Alonso.
In the middle of the night, I go walking in my sleep. through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the night. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of the deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of the in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, oh, in the middle of.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos este programa de tarde en el que todo van a ser buenos planes, porque sin lugar a dudas se acerca el fin de semana. Y tú lo sabes. Yo voy a compartir contigo un ratito de programa radiofónico en el que, como te digo, tenemos muchas cosas que contar, pero sobre todo buenos planes. También hablaremos con la actriz Toni Acosta, que precisamente está rodando aquí en Vizcaya y hemos tenido un ratito para charlar con ella. Haremos recorrido por Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya. Y también te proponemos una agenda musical, la del BBK Live y también la de BBK, que va a ser esta semana, este fin de semana, precisamente el sábado, sobre la Ría de Bilbao. Grandes eventos que no te puedes perder, dar un paseo, recorrer la ciudad allá donde estés, por supuesto también las de San Sebastián, Pamplona o Vitoria, y como no, las fiestas de las localidades y rincones de nuestra querida Euskal Herria y Navarra. Seguro que estás haciendo también planes de vacaciones y lo sabemos también, todo lo sabemos aquí en Onda Vasca. Os os recuerdo que hoy tengo 4 entradas del Parque Senda Viva para regalar. Voy a dejar justo 15 minutos para aquellas personas que no saben que estamos haciendo ese sorteo, porque ya hoy finaliza, ¿eh? Sí. Es que son planes muy molones para ir con los chiquis. Tengo 4 entradas para 2 adultos mayores de 18 y 2 menores de 18. Vamos, que se puede ir una familia al completo y pasar un día en Senda Viva, en Navarra. Puedes informarte de todo ello en sendaviva.com. Ahí te hablan del parque, de los animales, las atracciones, los espectáculos. Sabes que este año, además, tienen también campamentos de verano para que tus hijos e hijas disfruten del verano en ese entorno. Cada año con nuevas atracciones, nuevas propuestas. Importante la comida, la experiencia en el zoo. Animales de cuidado. Mira, también encuentro con lémures. No sé si sabes lo que es, pero allí lo tienen. Bueno, pues un parque lleno de grandes oportunidades para disfrutar de esta temporada de verano. ¿Dónde? En sendaviva.com. Y si no, pues aquí mismo, porque tenemos 2 entraditas para regalar, pues en nada, en dentro de 15 minutos. Así que simplemente escribiendo la palabra Senda Viva Verano 2025 a nuestro WhatsApp, que es el 688-854-852. Y en 15 minutos haremos ese sorteo. Llamaremos a la persona afortunada y a ver qué nos cuenta.
Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé.